y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Dios es bueno, grande y poderoso. Y en este momento, en ese nombre que implica tanto, el hacedor de los cielos y de la tierra que sostiene los mundos, el gran yo soy, el Padre, el que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. En ese nombre te bendecimos y rogamos al Dios del cielo que a través de la palabra pueda bendecir tu vida y pueda edificarte, levantarte el ánimo y hacer que tus ojos estén siempre hacia Él. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, leamos en el libro de Marcos. Queremos decir que este mensaje va a ser difundido a través de Radio Bonao Bendición en vivo. Así que los saludamos a todos los hermanos de Bonao que nos van a escuchar o nos están escuchando. Marcos capítulo 12, leemos el versículo 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Tenemos meses estudiando esta palabra: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y el Señor nos ha bendecido. Muy bien, estamos estudiando ahora el compañerismo cristiano, la coinonía, la comunión entre los santos. Y vimos que la palabra coinonía significa tener en común, participar de lo mismo, ser parte de una misma cosa, tener participación. De ahí viene la palabra compañerismo. Vimos que esa palabra significa también ser socios. Muy bien, como ejemplo para nosotros, estamos entendiendo lo que es la verdadera coinonía. Hoy vamos a añadir un poquito más. Vamos a estudiar, comenzando desde hoy, otros aspectos de la coinonía según se revela en la Escritura. En la vida cristiana hay coinonía, que significa compañerismo de la amistad y perseverancia en la compañía de los demás. Por ejemplo, en Hechos 2:42 dice que perseveraban juntos ahí en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Recuerdan ustedes? Era de una misma mente, de un mismo corazón. Compartían muchas cosas. Esas cosas los unían a ellos. Ahora, yo quiero estudiar, a ver si Dios nos da el tiempo, dos pasajes de la Escritura. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. el compañerismo como amistad, perseverar juntos los unos y los otros. Esa amistad se basa en un común conocimiento. Acuérdense que tenemos la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios, la misma esperanza. Todo es uno y compartimos todas esas cosas. Ahora miren ustedes aquí lo que dice en 1 Juan capítulo 1. Comencemos con el versículo 1 para que entendamos. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis que coinonía, comunión. Ahí usa la palabra coinonía, con nosotros. Y nuestra coinonía o comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué cosa? Sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos coinonía con Él, ahí está la palabra, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos coinonía o comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Amén. Noten ustedes aquí, mis hermanos, algunas cosas aquí. Fíjense el conocimiento común. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. En otras palabras, fuimos testigos juntos de lo mismo. Aquí está hablando Juan con relación a los apóstoles, pero es una verdad que se aplica también a nosotros. El mismo Jesús que me habló a mí la palabra por el Espíritu y yo la escuché en el Espíritu, es el mismo Jesús que te habló a ti. Tú oíste lo mismo que yo escuché, el bendito Evangelio. Así que tú y yo participamos del mismo anuncio, de la misma revelación del mismo Cristo. Naturalmente, aquí está hablando Juan de que ellos fueron testigos. Como dice ahí, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aunque esa fue la experiencia apostólica de aquellos que conocieron al Señor, podemos decir lo mismo. Yo he visto a Jesús. Yo no lo he visto físicamente, pero lo he visto en espíritu. Y tú también. Más que eso, Él fue engendrado en ti, Él nació en ti. Constantemente te está hablando por el Espíritu Santo. Amén. Yo también contemplé su gloria. Amén. Por eso podemos tener coinonía, porque participamos. Nuestros sentidos espirituales han participado de la revelación. Ahora tenemos el testimonio de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Leo, y yo he escuchado esa palabra, tú escuchaste esa palabra. Lo mismo que yo escuché, tú lo has escuchado. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú escuchaste el mensaje. Llegó a tu vida el Señor. Tú y yo podemos decir hoy, como dijo aquel ciego cuando lo cuestionaban y lo presionaban, tratando de hacerlo dudar acerca de la experiencia que había tenido con el Señor Jesús. Y decían, este hombre que te sanó no es de Dios, porque viola el sábado. Porque violó el sábado cuando te dijo, toma lodo y úntate, y le untó lodo en los ojos y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y lo tenían aquí hasta al ciego, y buscaron a los padres. y cuestionaron a los padres y les dijeron: ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí. ¿Y quién le sanó? Ah, yo no sé. Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntenle a él que está grandecito. Vuelvan y le preguntan al ciego: sabemos que quien se sanó no es de Dios, porque si fuera de Dios no violara el sábado. Y el hombre se enoja y dice: mira, yo no sé si es de Dios, yo no sé si es profeta, yo no sé de dónde vino. Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Punto, se acabó. Amén. Y el argumento más poderoso en tu vida es la experiencia con Cristo. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas hace el diablo para hacerte dudar? Como hizo dudar a Eva, apelando a sus sentidos para confundirla, para extraviarla, para seducirla. Hoy hay tantos argumentos en contra de la fe, tantas cosas que se dicen. Cada día aparece un loco que dice que encontró esto, un arqueólogo que dice, un argumento más, un fósil, un hueso, un qué sé yo. Tantos cuentos. ¿Quién puede negar al Cristo histórico? Si vive en nosotros. Esto no fue un hecho aislado en un lugar de Judea, donde fue crucificado en un lugar y resucitó y algunos lo vieron y se acabó. No, yo lo vi. Él resucitó en mi vida. Amén. Amén. Y hoy puedo decir que aquel que de las tinieblas hizo la luz es aquel que también ha resplandecido en mi corazón y en el tuyo también. Yo he visto a Cristo y nadie nos hará dudar de que hemos oído, que hemos visto y hemos palpado al Señor Jesús. Amén. 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 Y posiblemente Juan estaba refutando a los gnósticos, especialmente a los docetistas, a los que negaban que Jesús había venido en carne. Decían que Jesús era una apariencia, que el aspecto físico de Jesús era una apariencia, porque Dios no puede ser hombre, porque la materia está contaminada según Platón y los griegos. Es mala la materia. Y no es posible que la materia sea buena. Dios no puede habitar en un cuerpo. Esa era la filosofía de cristianos, gnósticos, una filosofía. Pero por eso Juan allí, cuando fue a la cruz, dice: yo estaba allí y salió sangre y agua. Salió sangre y agua. Y el que estaba allí y vio, da testimonio de esto. Yo lo vi. Esa fue la experiencia de Juan. Pero a mí se me apareció a los 16 años. Amén. Y de una manera espiritual, también lo vi, lo toqué. Vive en mí. Si no, no estuviera aquí. Más de 40 años después, con la misma fe, con el mismo ánimo. Si esto fuera un cuento de viejas, o una filosofía hueca, o un entusiasmo, o una emoción, ya se hubiera ido hace tiempo. Porque las emociones duran poco, pero la fe es para siempre. Amén. 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 Así que cuando nos decimos hermanos es porque nacimos de un mismo padre. Amén. Por eso nadie nos puede separar ni del Señor ni entre nosotros. Nadie. Porque el cuerpo de Cristo, mis hermanos, aunque sufrió, aunque el cuerpo de Cristo sufrió y fue torturado, ninguno de sus huesos fue quebrantado. No hubo amputación en Cristo. Eso significa que todo el que sea miembro del cuerpo de Cristo, aunque sea el huesito más pequeño, falange, falangino, falangeta, que son los huesitos de aquí de los dedos, pequeñitos, ninguno va a ser quebrantado. Porque ni un solo pedacito de Cristo, ni una neurona de Cristo, ni una célula somática de Cristo se perderá. Porque dice la palabra que ninguno de sus huesos se fue quebrantado. Amén. Cristo duró 3 días en la tumba y ninguna bacteria,
descompuso ni siquiera una célula de su cuerpo. Eso habla que la iglesia es íntegra, que la iglesia va a ser guardada y preservada. Eso nos habla a nosotros, mis hermanos, del vínculo que hay entre nosotros. Nosotros no somos colegas, ni camaradas, ni cuates, ni carnales. ¿Cómo se dice en México? Mira, carnal, así, no. No, 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 mis hermanos. Tú y yo no somos camaradas, ni no, no esas cosas, ni socios. Tú y yo somos carne de carne y hueso de huesos. Espíritu de espíritu. Hemos participado juntos del mismo anuncio de lo que hemos oído. Hemos visto lo mismo al Señor de la gloria. Tú viste al Cristo crucificado y yo también. Tú viste al Cristo resucitado y yo también. Tú participas del mismo espíritu conmigo. Tú participas de la misma esperanza. Por eso podemos testificar lo mismo. Miren ustedes que la coinonía está basada en eso. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. ¿Quién es la vida? Cristo. Y la hemos visto. Diga, la hemos visto. Acuérdense que coinonía es participar de lo mismo, tener en común, ser compañeros, sentir lo mismo, ser de una misma mente, de un mismo corazón. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Cuántos de ustedes han visto la vida? ¿Cuántos han visto a Jesús? Estoy hablando en espíritu. La vida se nos manifestó. Escuchen, hermanos. La misma vida que el Padre tuvo y ha tenido desde la eternidad, ahora yo la tengo. La misma vida. Nosotros cuando hablamos de vida, pensamos en la vida eterna, en que no me voy a morir nunca. Eso se llama inmortalidad. Eso es parte de la vida eterna, pero no es lo único de la vida eterna. La vida eterna se llama eterna porque procede de Dios. No tanto porque no se va a acabar, sino porque procede de Dios. Por eso es eterna. Pero la vida es la misma vida de Dios. Dios es santo, tú participas de su santidad. Dios es justo, tú participas de la justicia. Dios es bueno, tú participas de la bondad. Dios es amor, tú tienes amor. Dios es fe, tú tienes seguridad en Dios. Dios es humilde, tú tienes humildad. Todo lo que es Dios, tú lo recibiste en Cristo. Dios es poder, tú tienes poder. Es la misma vida del Padre que se nos manifestó. Entonces tú y yo participamos de la misma vida. ¿Cuál vida? No la tuya ni la mía. La de Dios. Diga, yo tengo la vida de Dios. Se me manifestó la vida de Dios. Pero manifestar no simplemente es que hubo un despliegue de su gloria y mis sentidos palparon y vieron. No, 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 no. En Él estaba la vida. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. De su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Él nos dio su vida. Somos participantes de su vida. Se manifestó la vida que es desde la eternidad. La vida de Yahvé, de Yahweh, el autoexistente, el que da vida y que no recibe vida de nadie, el autor de la vida. Se me manifestó. Y a ti también. Y eso nos hace a nosotros tener coinonía. Porque a todos se nos manifestó la vida. Todos vimos la vida. Todos oímos la vida. Todos participamos la vida. Por eso todos somos testigos de lo mismo, de la vida de Dios. Con
Coinonía es tener en común, es participar de lo mismo. Por eso la palabra simpatía, compasión, porque con es participar. Dice el 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice Juan, nosotros les llevamos el evangelio a ustedes. Nosotros vimos, oímos y palpamos. Ahora nosotros a través de la predicación le estamos dando el anuncio. Ustedes aceptan a Cristo, ustedes nacen de nuevo, ustedes tienen una experiencia con Él, ustedes son participantes, nosotros le trajimos la vida a través de la predicación y ustedes recibieron la vida y participaron a través de la experiencia de con el Espíritu Santo. Oyeron, vieron, palparon y ahora ustedes con nosotros pueden tener comunión. Fíjense, han pasado los siglos y yo tengo comunión con Juan, con Pedro, con Pablo. Ellos están allá con el Señor, pero las cosas que nos unen son eternas. Ellos no están, pero la palabra de ellos permanece, porque es la misma de Dios. Jesús dijo, yo me voy, pero a través del Espíritu Santo estaré con vosotros para siempre. Yo me voy. Y dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno. Y también te ruego no solamente por ellos, sino por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí ya estaba Cristo orando por nosotros, haciéndonos participantes también. Y eso es lo que dice Juan. Nosotros les dimos el anuncio. Ya ustedes participan de lo mismo que nosotros. Ahora ustedes pueden tener comunión con nosotros. Amén. Yo me convertí en mi casa a los 16 años. Mi padre se opuso que me bautizara y después le hablé tan firmemente que me dejó bautizar. Mis hermanos se burlaban de mí cuando me veían orando, tan devoto, corriendo para aquí y para allá. Dios me dijo, no prediques en tu casa, da un testimonio nada más. Y Dios fue tocando uno por uno. La primera persona que yo bauticé como pastor fue a mi viejita, a mi mamá. La primera persona que yo bajé a las aguas fue ella. Con ella practiqué cómo se baja la gente a las aguas. Ellos se burlaban de mí. Y ahora miren cuán devotos están en la intercesión. La viejita bajo nieve quiere venir. Hay que traer a la iglesia en sus sillas de ruedas, pero quiere estar acá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque ahora están participando de lo mismo que yo. ¿Por qué cantan? ¿Por qué tienen la misma esperanza? ¿Por qué tienen el mismo gozo? ¿Por qué participan de lo mismo? Ah, le dimos el anuncio, lo han creído el anuncio. Ahora tienen comunión con nosotros, tienen cosas en común con nosotros. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana y su conversión? Que Jesús le dijo, ve, busca a tu esposo. No, yo no tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 maridos ha tenido, el que tiene no es tuyo. La mujer medio confundida por impresionada sale corriendo y recorre el desierto de Siquén, se mete en Samaria y comienza a vocear allí, venite y vete a un hombre que me ha dicho toda mi vida. Ese, si quizás sea el Cristo que ha de venir. Y vinieron los samaritanos a escuchar a la mujer y la siguieron, ella como una líder, porque cuando Cristo llega al corazón es como un volcán en erupción, te estalla y explota. Y usted no puede callar. Cuando usted lo encuentra de verdad, usted hace que los demás sean partícipes también. Amén. Entonces salieron los samaritanos detrás de la mujer y ella, vengan como una revolucionaria, vengan. Y ven, venite y vete a un hombre que me ha dicho mi vida, venite y ve. Y fueron y duraron con Jesús. Dice que más de un día o varios días. Y dice que después dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dices. Ahora creemos que este hombre es el Hijo de Dios. Amén. Ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros testificamos, hemos visto que este hombre es el Hijo de Dios. Qué lindo. Ahora
tenían comunión los samaritanos con la samaritana. Amén. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana también: dame de beber. Y ella comenzó a argumentar. Y Jesús dice: Jesús le dijo: yo tengo un agua que si tú la tomas una vez, nunca más volverás a tener sed. Ella le dice: tú ni siquiera tienes con qué sacar el agua y me estás ofreciendo agua. Dice: mira, mujer, yo tengo un agua que si tú la bebes, no solamente nunca vas a tener sed, sino que va a nacer en ti una fuente que va a saltar para vida eterna. Y la mujer le dice: Señor, dame de esa agua. Le produjo tanta sed lo que Jesús le decía, que pidió el agua. Y Jesús le dijo: oye, ¿cómo dijo? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te ofrece agua. Si tú conocieras el don de Dios. ¿Cuántas veces el marido tuyo se oponía y se enojaba cuando tú ibas a la iglesia? Y se oponía y decía: solamente falta que te lleves la cama para la iglesia. Tú me dejas solo, todo es la iglesia. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en la iglesia. Yo no sé cómo tú no te aburres con tantas horas allí. Y tú le dices: ay, mi amor, si tú conocieras el don de Dios. Ay, si tú conocieras el don de Dios. Ya verás cuando tú tomes un sorbo del agua de vida. Y de momento comienza a acercarse al esposo y Dios lo toca y se convierte. Y le dice: mujer, ahora yo entiendo. Ahora yo también entiendo. Ahora yo creo, no por lo que tú me dices. Ahora yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya pueden tener comunión. Ya pueden tener comunión porque participan. Ahí viene el compañerismo, la amistad, que es lo que nos une. No hay comunión si no hay participación, si no están las cosas en común. La vida se nos manifestó, vino ya de allá, Cristo la trajo y yo tengo esa vida y tú tienes esa vida. Somos participantes de su vida. Estábamos muertos y vino la vida. Ahora no somos muertos, estamos vivos. Y los que viven alaban a Dios y le sirven a Dios en espíritu, porque nuestra vida es la de Dios, no la de Adán. En Adán somos almas vivientes, en Cristo somos un espíritu vivificante. Ese hermano que está al lado suyo no es un camarada, un colega o un socio. Ese tiene la misma vida tuya, que es la misma de Dios. Lo que dice el profeta Amós: andarán dos juntos si no tuvieran de acuerdo. Bueno, ¿y qué es lo que nos da acuerdo? Eso lo vamos a estudiar en el próximo texto, que posiblemente va a ser el martes, porque no va a dar tiempo hoy. Pero miren, continuemos con lo que dice ahí. Lo que hemos visto y oído del 3, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A ver, si no hay relación con Dios, no hay relación entre nosotros. ¿Con quién es tu relación? ¿Con quién es tu relación? La mía es verdaderamente con el Padre. Me gusta la palabra verdaderamente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Y el que tiene verdadera comunión con el Padre, la tiene conmigo.
Y ahora un aplauso al Señor.
El día del Pentecostés se juntaron 120 personas.
Habían sido impactadas y convertidas con el ministerio de Jesús. Habían visto a Jesús enseñar, hacer milagros extraordinarios. Vieron por lo menos, estuvieron cerca de la cruz, vieron a Jesús padecer. Después vieron el testimonio, apareció a ellos por muchos días y vieron al Cristo resucitado. Pero todavía había muchos conceptos en ellos acerca del reino. Hasta la pregunta fue, después de la resurrección: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban pensando en el reino, pero no en el concepto del reino espiritual. Y yo estaba pensando, reino que tú vas a reinar, que yo voy a estar a la derecha y él está a la izquierda, que los romanos van a ser vencidos. Que, bueno, eso vendrá después, literalmente, en el reino mesiánico de Cristo. Pero ellos lo esperaban en cierta manera como algo político. Y estaban allí, perdónenme que lo diga, semiconfundidos. Había muchas cosas, había muchos intereses y muchas esperanzas egoístas, diríamos así. Y habían sus diferencias, sus roces entre ellos. Y era imposible que esos 120 tuvieran lo que dice ahí, esa coinonía que se dio después. Pasaron 10 días y no pasó nada. 20 días, 30 días. Según calculamos, si el Pentecostés era 50 días después de la Pascua, ellos duraron quizás como 40 días ahí encerrados en el aposento. ¿Saben ustedes por qué se logró el milagro? Porque Jesús, en el sentido espiritual, por el Espíritu Santo, se puso en medio de ellos. Y a medida que ellos se acercaron a Jesús, se acercaron entre ellos. Jesús fue el vínculo de unión. Vino Pedro y se acercó a Jesús. En esos 40 días de humillación, de ayuno, de oración. Y vino Juan por acá y comenzaron a acercarse a Jesús. Está hablando en el Espíritu, en su comunión con el Señor. Y cuando se dio el milagro de que entre ellos era imposible que hubiera coinonía, pero cuando la tuvieron con Jesús, con el Espíritu Santo, ahí explotó todo, ahí estalló todo. Podemos pasar la vida entera predicando unidad y haciendo actividades para unir al pueblo, pero lo que va a producir la unidad entre tú y yo y entre nosotros es cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, cuando nos acerquemos a Dios. Fíjense que una persona, cuando tiene un encuentro con Dios y el Señor se le aparece, que generalmente uno, cuando el Señor aparece, uno pide perdón, uno se escudriña, uno se humilla, uno se quebranta, uno se siente tan pecador en la presencia del Señor. Y el que ve la gloria reacciona así. Inmediatamente usted pide perdón y está dispuesto a perdonar hasta el diablo. Hasta el diablo: Señor, yo lo perdono. Porque la presencia de Dios es tan impactante en tu vida, te penetra tanto, te hace escudriñar tanto el corazón, te hace sentir tan miserable, te hace sentir tan pecador, tan y lo que tú dices: yo nunca voy a perdonar a fulano, yo nunca. Todo eso se va. Y ya se ve el dolor, y se va el resentimiento, y se van los prejuicios, y se ve el orgullo, el altivez, y todo se va. Y tú dices: me hizo mucho mal, pero no me importa el mal que me hizo. El Señor me da el poder y la convicción y el perdón para perdonar esta vida. Amén. Si no hay comunión con el Señor,
no hay comunión entre nosotros. Entre yo más me acerco a Dios, más me acerco a mi esposa. Y es una gran verdad, una gran verdad. Cuando el Señor es el vínculo de unión, hay victoria contra la enemistad, pleito, celo, ira, contienda, división, resentimiento, rebelión y todas esas cosas. Se va todo, todo se va, todo se va. Yo puedo tener una discusión con mi esposa y puedo alterarme, pero como yo tuve comunión esta mañana con el Señor y me acuerdo de lo que me ministró con la palabra, inmediatamente me bajo, me pongo serenito, comienzo a pedir perdón y me humillo. Se va toda mala crianza, porque me acuerdo que estuve con él esta mañana y lo que me dijo, inmediatamente se me baja el mosquito y ¿qué es lo que tú haces, Señor? Yo no lo sé, pero tú transformas a los hombres. Amén. Amén. Así que esto que Dios nos está predicando por meses, de que Dios es uno y quiere, no es que quiere, es que nos hizo uno. No es que quiere que seamos uno, es que somos uno. La carne se interpone y quiere impedir que producir esa unidad. Pero si tú amas a Dios, tú temes a Dios y tú quieres que Dios quede complacido y que el sacrificio de Cristo, que fue tan inmensurable, logre su objetivo, que es que la oración de Cristo se cumpla. Él sufrió y Él menospreció la vergüenza y el oprobio para llevar muchos hijos a la gloria. Y oró: Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno como tú y yo. Y el Padre oye al Hijo. Y también yo oigo al Hijo, que me dice que me una contigo, que te perdone y que te pida perdón. Cuando tú te sientas, óyelo bien, cuando te sientas distanciado de un hermano, de tu esposa, de tu hijo, y tú no encuentras un vínculo de unión, Cristo es el vínculo de unión. Comienza a decir: Señor, me acerco a ti para que tú me acerques a esa persona. Y verás que se va a lograr el milagro. No hay comunión entre nosotros si nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Aquí dice que el testimonio de lo que hemos visto y oído va a impactar el mundo, mis hermanos, cuando haya coinonía entre nosotros. El testimonio de la iglesia queda neutralizado y muchas veces hasta anulado por la mala relación. De hecho, la mala relación hasta altera y afecta la bendición de Dios. Cuando Dios quiere, donde quiera que hay unidad, desciende Dios. Hubo unidad en el Pentecostés y se vació Dios y llenó la casa y tembló la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios no se pudo contener y dijo: mirad cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos están juntos en armonía. Y ahí descendió la bendición y el óleo descendió con poder. ¿Por qué? Porque donde reina el Espíritu de Dios, se le prepara el ambiente a Dios. En el cielo todo es uno, todo es unidad, y donde hay unidad se le prepara el camino al Señor y Dios desciende. Le es fácil morar, así como sucede con la fe. Donde hay fe se agrada a Dios. La fe es el canal, la fe es la cañería o la tubería donde pasa la gracia. Es por la gracia, a través de la fe, y donde hay fe pasa Dios y pasa el don de Dios. Donde hay unidad, como Dios es uno y Dios es espíritu y en Dios todo es armonía y unidad, donde hay unidad hay un ambiente propicio para Dios. El ambiente está preparado y ahí desciende Jehová y derrama su bendición. Eso me dice a mí Eso me dice a mí que cuando hay enemistad, pleito y rencilla, aunque Dios se quiera manifestar, no puede manifestarse. No porque no quiere, no porque no tiene poder para hacerlo, sino porque Dios no mezcla su naturaleza de unicidad donde hay división. Dios hizo un solo universo, una sola creación, con un solo hijo, con un solo pueblo, y Dios es uno. Y Cristo está reuniendo todas las cosas. Y murió para tomar todos los pedazos. Y dice que va a someter todas las cosas al Padre aquel día. Él le tirará a los pies todas las coronas. Y todo lo que está dividido se lo traerá unido, íntegro. Y se lo pondrá a los pies para que tú seas el todo. Para que tú reines en un solo reino, en un solo gobierno.
Amén.
Amén. Todo aquel que quiera hacer su kiosco aparte, quiere tener su don y ser una estrella errática que brilla sola, se va a quedar allí. Una estrella estrellada. Óyelo bien, una estrella estrellada. Como dice Judas y Pedro, que van a perder su luz. Que van a perder su luz. Porque no quieren brillar en el universo de Dios todas juntas. Dice, cuando las estrellas del alba, todas juntas brillaban para Dios, se regocijaban los hijos de Dios, dice Job. ¿Cuándo se regocijaban los hijos de Dios? Cuando todas las estrellas del alba brillaban juntas. Pero un lucero de la mañana, que es el que se fue aparte y quiso con su cola arrastrar las estrellas del cielo para brillar con un reino aparte. Pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Amén. Saben ustedes que uno de los profetas habla de la tercera parte. Y en Apocalipsis habla de una tercera parte. A muchos les ha surgido la idea que como los ángeles eran una tercera parte de los ángeles, Dios por cada ángel caído va a redimir uno con la sangre de Cristo. Posiblemente usted va a ocupar el lugar de un ángel caído para Dios completar el número de los suyos. Y quién sabe si ahí está la historia de la elección tan complicada, tan difícil, que la iglesia no entiende. Yo no lo sé. Pero hay un misterio con la tercera parte. El diablo arrastró una tercera parte. Apocalipsis habla de una tercera parte. A uno de los profetas, creo que Zacarías, no recuerdo bien, que habla de una tercera parte. Uno de los no sé si creo que Zacarías habla de una tercera parte. Mis hermanos, no sé, eso es un decir. A muchos se le ha ocurrido eso. No vayan a hacer una doctrina de eso. Pero posiblemente como que tiene una lógica espiritual. Cuando lo vemos, yo lo que sé, mis hermanos, que hubo alguien que arrastró las estrellas del cielo. Y cuando usted quiere con su reinito aparte. ¿Sabe? Con el reinito aparte, cuando usted quiere brillar solo, usted quiere lucirse solo y hace las cosas para que me vean a mí, usted está dividiendo el reino de Dios. Es un pecado terrible delante de Dios. Cuando usted boicotea para que los demás no lleguen. Y usted está en el medio metido. Y yo veo esa actitud. Viene alguien y ve que tiene don. Usted se le mete y le pone traba y problema para que nunca llegue. Ay, Dios, usted. ¿Y para qué Dios le dio don a esa persona? Y lo quiere usar y usted se lo impide. Ay, de usted. Ay, de usted. Cuando todas las cosas sean desnudas, que ni siquiera usted sabe que esa es su intención. Hay que hacer un psicoanálisis. Quizá con hipnotismo para que vean que su intención es brillar solo. Por su temor, por su inseguridad. Usted piensa que le van a quitar su lugar. Quítese del medio y deje que Cristo haga lo que quiere con esa vida. ¿Por qué estorbamos los caminos rectos del Señor? ¿Tú no sabes que ese hermanito es una estrella que Dios puso a brillar ahí en y usted le está apagando su luz? Hay que pedir perdón. Es que son mezquinos nuestros pensamientos. Estamos podridos y dañados. Hemos bebido de la fuente del maligno, de aquel que cayó del cielo, ese mismo espíritu. Pero hoy, iglesia, tú no tienes ese espíritu. Tú tienes el espíritu de Cristo. Ese espíritu, el que tiene verdadera comunión con el Padre, tiene el espíritu del Padre. Yo no le voy a frustrar el plan a Dios. Si Dios quiere de todos hacer uno, hasta de los judíos y los gentiles un solo pueblo. Tengo muchas ovejas que no son de ese redil, las cuales debo traer para que haya un rebaño y un pastor. Es que todo un rebaño, un pastor, todo es uno. Uno. Déjese de ser solo. Usted necesita cristoterapia. Neumaterapia, neuma es espíritu, Theos terapia, Theos es Dios, terapia de Dios para que se le vayan esas inseguridades. Hay que tener comunión con el Señor. Amén. Deje de, ya es tiempo. Ya es tiempo de dejar de relinchar como los caballos, ladrar como los perros, berrear. Son los ruidos de los animales. Y usted, esa naturaleza natural, animal, ya fue clavada en la cruz. Usted es espíritu. Lo que hemos visto y oído, dice el 3, y os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Escuche, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice Juan, nosotros les predicamos lo que hemos visto y oído a ustedes. Ustedes ya lo recibieron y ahora tienen comunión con nosotros, porque nosotros también hemos recibido la comunión del Padre. La recibimos del Padre, se la dimos a ustedes, y ahora yo con el Padre tengo relación y ustedes con nosotros. ¿Ven que el Padre es el vínculo de unión, el que da la unión? Y dice el versículo que sigue, el 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Escuchen, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué es Dios?
Luz.
¿Cuántas tinieblas hay en Él? Ninguna. Escuchen ahora, si decimos que tenemos comunión con Él, koinonía, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios no tiene comunión con las tinieblas. La comunión con Dios es solo con la luz. ¿Qué yo dije? La comunión con Dios es solo con la luz. El que anda en tinieblas no tiene comunión con Dios, ni la puede tener. Miente el que dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas. Está mintiendo. Ahora, ¿saben ustedes lo que es tinieblas? Pues como dice Mata, que no existe el frío, que el frío es ausencia del calor. ¿Qué es tinieblas? Ausencia de luz. Y el que no anda en luz, pues anda en tinieblas. Y yo me doy cuenta de una cosa. Nosotros le tenemos tanto miedo a las tinieblas. Desde niños le tenemos miedo a las tinieblas. Sueltan a un niño a la oscuridad. Y a los adultos también. Algunos pueden estar donde la oscuridad. Les tienen miedo a la oscuridad. Pero no hay nada más fácil de vencer que las tinieblas. Págame eso. Mira. No se asusten. Préndelo. Una cosa que yo noto, que donde entra la luz, no solamente que se va, se espanta, pero corre, pero tan rápido que usted ni cuenta se da. Donde aparece la luz, puede quedar una oscuridad insoportable, tenebrosa, y puedo usar esa redundancia. Mis hermanos, entra la luz y las tinieblas le tienen un miedo a la luz, que cuando la ve se espanta y corre. pero tan rápido que ni cuenta usted se da que se fue.
Dicen, nosotros conocemos, nosotros vamos, se habla de la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Y se cree que una de las cosas que más viaja es la luz. Pero yo creo que las tinieblas viajan más. Yo creo que viajan más. Viaja más rápido. Yo creo que viaja más rápido. Si la luz viene a esa velocidad y entran de tinieblas. Es increíble. Yo creo que 8 minutos dura la luz del sol para llegar a la tierra. Si mal no recuerdo el dato. Hermano, pero cuando llega esa parte oscura del hemisferio, ¡fu! Se alumbra de una vez. Y nosotros vivimos haciéndole culto a las tinieblas. ¡Ay, cuánto adulterio! ¡Ay, cuánta fornicación! ¡Ay, cuánto robo! ¡Ay, cuánta mentira! ¡Ay, cuánto engaño! ¡Ay, qué está podrido el mundo! ¡Ay! Porque no sabemos el poder de la luz. Amén. ¡Ay! Va a haber tinieblas hasta que llegue la luz, hasta que llegue Cristo, hasta que llegue la iglesia. Amén. Bueno, yo me voy a poner aquí a inventar, me voy a meter en la física. Y voy a inventar una teoría poderosa que ni Albert Einstein. Y la teoría es la siguiente. Oigan qué tremendo pensamiento, qué revelación. Y es que las tinieblas y la luz no pueden durar ni fracciones de segundo juntas. No sé por qué. No pueden estar juntas. Son incompatibles. El problema es, ¿cómo usted puede, dice ahí, decir que anda en luz y está en tinieblas? 50-50. No. 50% tinieblas y 50% luz. No. ¿Han visto esos bombillos como que están ahí, como que alumbran y no alumbran? No. Se ven como medio raros. Usted piensa que tiene, que están sucios por dentro. Y es que están ahí medio opacos ahí. Como dice la canción, déjala brillar, hermano. Déjala brillar. Es tan poderosa la luz. Usted puede llegar a un lugar tan oscuro que usted no puede percibir ni siquiera, ¿qué diríamos? Ni un pie. Usted puede mirar una distancia ni siquiera de un pie. Y usted enciende una vela, una luz pequeña, tenue. Y usted ve que usted ve cómo se propaga la luz en las tinieblas y se alumbra todo. Y entre más oscuro ese lugar, con una luz más pequeña, se alumbra. Aleluya. Ustedes se dan cuenta a veces por qué no tenemos comunión. Porque mientras yo estoy en luz, estoy en tinieblas. O viceversa. Cuando estoy en luz, yo estoy en tinieblas. Y no nos encontramos. Ven ustedes ahora, ¿por qué no podemos percibir bien a Dios y llenarnos bien del Señor? Ven ustedes, ¿por qué nuestras vidas son tan complicadas? Somos como los anfibios, esos animales que pueden vivir en el agua y fuera del agua, y nos adaptamos al ambiente. Pero el que es de la luz no puede estar donde hay tinieblas. Ni las tinieblas donde está la luz. No se pueden reconciliar. ¿Cuántos son hijos de luz?
Amén.
Eres mentiroso si andas en tinieblas. Lo dice Dios. No hay comunión con la luz mientras haya tinieblas en nosotros. Ven ustedes, porque a veces no percibimos lo espiritual y tenemos los sentidos como embotados. Y nos pasamos como esos estudiantes que estudian y nunca aprenden. Y pasan por la universidad, pero a la universidad no pasa por ellos. El 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, diga conmigo, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Oiga, qué tremendo. Tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cuándo tenemos comunión los unos con los otros? Cuando andamos en luz. Porque estamos participando de lo mismo, de la luz. Y como Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia? Cuando andamos en luz. Es increíble que Juan escribe tan sencillo, pero es tan profundo. Esto es muy profundo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. No hay, así como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, lo vamos a estudiar el próximo martes. Así como no hay relación entre la luz y las tinieblas, no pueden estar juntas, son incompatibles. Así no puede haber comunión entre nosotros si no estamos todos andando en la luz. La amistad, el compañerismo, la unidad, la buena relación consiste en que nosotros participemos de lo mismo que hemos recibido de Dios, la luz. Coinonía es participar de lo mismo, es compartir lo mismo. No hay coinonía si tú participas de una cosa y yo de la otra. Aquí es luz y tinieblas, pero puede ser cualquier otra cosa. Hay que participar de lo mismo. ¿Por qué Cristo te pudo salvar? Porque participó de lo mismo. Es más, sin tener pecado, se hizo pecado, aunque no había pecado en Él, para poder alcanzarte a ti. Para que ahora tú puedas participar de su vida. Él participó de la tuya, aunque no se contaminó. ¿Cuántos quieren tener comunión? Amén. Seguro. ¿Están dispuestos a pagar el precio de la comunión? Oremos. Mi hermano, mi hermana, que resplandezca la luz. Yo te digo proféticamente lo que dijo el profeta: y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti ha nacido Dios. Y Dios quiere usarte como luz para disipar las tinieblas y para llevar armonía y buena relación entre los hermanos, para que el reino de Dios se manifieste. Porque Dios es uno. Uno es su nombre. Uno es su reino. Y todo terminará cuando Cristo logre que las cosas esparcidas todas se unan, y Él entregará a Dios un reino unido, una iglesia unida, todo unido, para que Dios sea el todo en todas las cosas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.